Buenas tardes, Juan Pablo. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
Es un placer. Pero ustedes allí en Venezuela, ¿de qué conocen a Juan Carlos Monedero?
Bueno, como tú sabes, yo estuve hasta hace poco una breve estancia en Madrid. Allí fue más o menos obligante el que los periodistas nos hicieran algunas interrogantes sobre este tema, sobre este caso, sobre este personaje, porque se acaba de realizar la concentración que hizo Podemos allá en Madrid, la supuesta demostración de fuerza. Nosotros aclaramos que, por supuesto, respetuosos como somos de la democracia, no nos considerábamos quién para ir a España a opinar sobre política interna española, pero sí dijimos que, y lo ratifico en este momento, que lo que sí podemos hacer es denunciar la intromisión que en política interna venezolana tuvieron unos ciudadanos españoles que se vinieron para acá a construir y a vender unas recetas, recetas que les compraron, por cierto, que las aplicaron y que en mi país la única consecuencia que han tenido es la destrucción de la economía por un lado y la instauración de un régimen político de carácter no democrático por otro. Y uno de los autores de esa hazaña es el señor Juan Carlos Monedero, quien aquí, por cierto, en Venezuela jamás actuó ni con bajo perfil, ni con cuidado, ni aclarando siempre que su rol era de catedrático o de investigador de alquiler, ¿no? Él aquí daba declaraciones en los medios de comunicación, en los portales informativos vinculados al oficialismo, disculpa, y actuaba no solamente como asesor, sino como activista incluso. Esa misma persona que ahora resulta que allá en vuestro país dice que bueno, que él no tiene nada que ver con la cosa venezolana y que el modelo que ellos están planteando es Finlandia o Noruega. Entonces, frente a esa realidad, yo tengo que aclarar con mucha claridad y con mucha precisión que el señor Monedero, número 3 de Podemos, acá desarrolló un guión que, por cierto, una vez que estuve allá, una vez que vi la realidad en el sitio, no me lo contaron, me doy cuenta que tiene extraordinaria similitud con la real, con lo que nos ocurrió a nosotros. Por eso fue que dije esa frase en la rueda de prensa. Dije, bueno, yo vengo de uno de vuestros peores futuros posibles. Yo vengo de una realidad en la que un grupo de aventureros sobre un malestar social que realmente existía, desarrollaron un discurso que pretendió ser primero antisistema, pero luego en realidad resultó ser antidemocracia. Es decir, personas que con ese discurso antisistema llegaron democráticamente al poder para luego, desde adentro, desde el poder, dinamitar la democracia. Eso ya lo hemos visto en Venezuela. Hemos visto aquí un discurso polarizador. Aquí inventaron un apelativo que era las cúpulas podridas para englobar bajo esa etiqueta infamante a todos los que había hecho Venezuela en construcción de una democracia con defectos, pero de una democracia al fin y al cabo. Me encuentro ya en España que inventaron una nueva marca, que por cierto han comprado demasiada gente, que es la casta. La casta para identificar entonces toda la clase política española y para meter en un solo paquete lo bueno y lo malo de un proceso de transición que evidentemente podrá tener sus defectos, pero ha tenido como resultado una democracia funcional, tan funcional que permite que una fuerza como Podemos esté haciendo lo que está haciendo en la actualidad. Entonces, son muchas las similitudes entre el proceso de destrucción de la democracia y de la economía en Venezuela con lo que en efecto yo pude ver allá en España. Ahora, yo debo hacer esa aclaratoria. No se trata de que Podemos esté copiando en España al chavismo de Venezuela. No, la cosa es mucho peor. Ellos se vinieron para acá, diseñaron esas recetas y generaron este efecto. En realidad, entonces, la cosa es mucho más grave que una copia. Ellos son los originales, por así decirlo. Ellos utilizaron mi país como laboratorio de ese conjunto de recetas tóxicas para generar un resultado y ahora las están aplicando allá.
Don Jesús, tengo entendido que incluso Juan Carlos Monedero inventó un nuevo apelativo para Hugo Chávez, ¿verdad?
Bueno, tú sabes que en la cultura política latinoamericana la adulancia es un dato histórico, ¿no? Porque hemos tenido demasiados regímenes autoritarios, hemos tenido demasiados regímenes militaristas y todos esos caudillos y salvadores de la patria generalmente dentro del precio que cobran a sus sociedades está el de la adulancia. Entonces, siempre hay en el entorno de esos líderes de esa naturaleza una competencia para ver quién adula más y mejor. Al señor Chávez le han dicho de todo, le han dicho galáctico, le han dicho líder, le han dicho gigante, pero la expresión que utilizó Juan Carlos Monedero es realmente patética. Él inventó el acuñó el apelativo de hiperlíder. Uh-huh. Y decía que en virtud del hiperliderazgo de Chávez era que había problemas para que otros liderazgos se levantaran a sus hombros. Ese tipo de cosas fue las que utilizó en más de una oportunidad el señor, el número 3 de Podemos, uh-huh, cuando era acá, lo que ahora niega ya que fue, que es uno de los autores de la tragedia venezolana.
Don Jesús, esas ideas políticas que aportaba Monedero han contribuido a arrasar económicamente, como nos está comentando su país. Quería preguntarle cómo está Venezuela, porque aquí en España llegan imágenes de un desabastecimiento salvaje, supermercados vacíos, gente que es marcada en el brazo con un número para poder incluso hacer la compra, algo tan cotidiano que se puede hacer en todos los lugares del mundo. ¿Está tan mal su país como parece?
Yo quiero en primer lugar, o sea, en efecto es así, y usted lo puede, cualquiera que sea amigo del doctor Google, puede ver con rapidez buena parte de la realidad de lo que está ocurriendo, no solamente en los mercados de mi país, en los abastos, en las farmacias, sino en las calles de Venezuela, en las muy inseguras calles de Venezuela. En mi país el año pasado hubo 25.000 muertos a manos del AMPA, 25.000 muertes violentas a manos del AMPA, y según cifras del propio gobierno nacional, del propio Ministerio Público, en Venezuela solo 1 de cada 10 delitos termina siendo procesado. Hay una impunidad de más del 90%. Entonces, es un cuadro muy complejo, pero yo quiero recordarle a sus oyentes que Venezuela es un país al cual le entraron en los últimos 12 años, solo por concepto de renta petrolera, más de 800.000 millones de dólares. Uh-huh. Repito la cifra, más de 800.000 millones de dólares en un país que tiene apenas 30 millones de habitantes. La población completa de Venezuela es apenas la misma cantidad de habitantes que tiene el área metropolitana de la gran Ciudad de México. Ciudad de México tiene más o menos eso, 30 millones de personas. Entonces, para mantener a tan poca gente, Venezuela ha dispuesto de una cantidad de dinero descomunal, y eso se ha vuelto aire, eso se ha vuelto humo en virtud de la ineficiencia y de la corrupción. Y esos son los resultados concretos. Esos no son defectos del sistema, ese es el resultado del sistema ideado y diseñado, entre otros, por el muy respetable doctor Juan Carlos Monedero.
Y por último, don Jesús, usted ha estado por aquí por Europa, nos lo comentaba antes, durante su estancia en el Parlamento Europeo, usted como representante de la oposición venezolana se reunió con grupos de todas las tendencias políticas, excepto con Podemos. ¿Por qué? ¿Qué sucedió?
Bueno, los señores de Podemos no quisieron reunirse con nosotros. Nosotros, por supuesto, no teníamos ninguna intención de confrontar con ellos de manera amarga. Sencillamente queríamos reunirnos con todos los grupos del Parlamento Europeo, y lo hicimos. Nos reunimos con los populares, nos reunimos con los socialistas, nos reunimos con los liberales, nos reunimos con los conservadores, nos reunimos incluso con la izquierda alemana, con Lindner. No pudimos reunirnos con los señores de Podemos, y yo me imagino, dado el talante, por cierto, combativo de ellos en sus intervenciones públicas, que no sería por miedo a debatir con nosotros, sino porque ellos están ahorita en una operación camaleónica. Ellos quieren hacer olvidar a la sociedad española de su vinculación estrecha con la realidad totalitaria y ruinosa que vive Venezuela. Entonces andan diciendo que ellos no tienen nada que ver con el chavismo, que ellos no tienen nada que ver con Maduro, que su ideal es Noruega o Finlandia. Y yo debo recordar de los españoles que Finlandia, por ejemplo, es un país que tiene un altísimo respeto por la sociedad civil organizada. La manera como en Finlandia se promueve, se escucha y se respeta a las organizaciones no gubernamentales forma parte del éxito de esa sociedad. Pero en Venezuela eso no ocurre. En Venezuela la sociedad civil es criminalizada, es perseguida, es hostigada, es hecha presa la sociedad civil. Hablar de Noruega como el modelo de Podemos, bueno, tampoco es funcional, tampoco es cierto, porque Noruega es un país donde el dinero del petróleo va enteramente a la seguridad social, a la salud, a la educación, a la vivienda. El gobierno no vive del petróleo, el gobierno vive de los impuestos de los ciudadanos, y el petróleo va para atender esas realidades sociales y para el fondo de contingencia. En Venezuela, si es posible, eso de cancelarle casi medio millón de euros a un amigote para que le haga los discursos al caudillo de turno, eso no sería posible en Noruega. Entonces, ese conjunto de razones son las que quizás llevaron a estos señores a no querer reunirse con nosotros. Yo simplemente, por respeto y por amor a España, redondeo todo esto con un verso de Serrat, ¿no? Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Y en este momento hay allí, en esa sociedad, unas personas que han hecho en el mundo, y concretamente en mi país, todo esto que estoy refiriendo, y que ahora se presentan ante la sociedad española diciendo: somos virginales y puros, no tenemos pasado, acabamos de descender de un platillo volador y tenemos la receta mágica para la solución a los conflictos de la sociedad. Frente a eso, yo simplemente, con mucho respeto, yo sé que los españoles sabrán resolver sus problemas, pero simplemente les confío nuestra experiencia para que, sin ser modélica, tomen de ella lo que les sirva.
Don Jesús Torrealba, secretario general de la Mesa de Unidad Democrática, le agradezco mucho que haya tenido tiempo para atender la llamada de los informativos de radio. Muy buenas tardes.
Siempre a su orden. Muy buenas tardes.